Para celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Don Alfonso no soltaba la mano de su hija. En unos instantes deberé presentarme ante quien nos ha de juzgar. Es él, todo lo sabe y todo lo pesa. Una duda de última hora me atormenta y no quiero llevarme este peso a la tumba. Decidme, padre, ¿qué queréis saber? Preguntó Berenguela con tristeza. ¿Qué ha pasado en Sahagún para que en pocas semanas hayan muerto de seguido el infante y don Diego y estemos a las puertas yo mismo y quizá tu madre? Dime la verdad, hija mía, imploró el rey. El fraile dijo que habían envenenado al muchacho. Si ha sido así, también han podido envenenarnos a don Diego y a nosotros. ¿Has tenido algo que ver en este asunto? Trató de incorporarse, pero en ese instante, tras agarrar con fuerza la mano de su hija, cayó desplomado sobre el lecho sin dar tiempo a Berenguela aclarar lo sucedido. La reina sin reino, José María Pérez Peridis.
Cuando Preti de un paso atrás la llega el turno a Lalita, que también tiene un brazalete para Elena. También la ha elegido, designado. Elena sonríe conmovida. Se dice que después de tantas pruebas la vida le hace un regalo. Qué extraña ironía. Un día decidió y aceptó que nunca tendría hijos y ahora la adoptan a ella. La tragedia le arrebató al hombre de amado, aunque ha encontrado un clan, una familia. Navegaba a la deriva entre dos continentes y ahora está fuertemente amarrada a esta tierra. Tras rescatar a su joven protegida, decidió que volver a Francia era absurdo. Tenía que quedarse a vivir allí. Lalita la necesitaba a su lado. Y como ampliar las cabañas era imposible, Lena se puso a buscar un sitio en el que pudiera vivir las tres, deseando cerca del mar, descubrió un terreno donde ahora tiene previsto construir una casa. No es un terreno muy grande, pero tiene una hermosa vista y además está libre de serpientes. El vuelo de la cometa, la Ititia colombiana, Colombiani.
He En esta familia no hay secretos, dijo padre. Agitaba en la mano el cuaderno de Martina, un cuaderno con cerradura que ella había comprado a escondidas días atrás, con las cubiertas rosas y un estampado de pájaros con las alas abiertas o cerradas, según su lugar en la composición. Martina ocultaba la llave del candado. Ni bajo tortura se la doy, pensó. Que yo sepa, nadie te ha prohibido escribir un diario, ni a ti ni a tus hermanos, dijo padre. Es más, nos parece muy bien que os expreséis sin cortapisas, en un valioso ejercicio personal. Así que no lo entiendo. ¿De dónde nace esa desconfianza? ¿De verdad crees, Martina, que tu madre o yo vamos a leer tu diario sin permiso? Martina negó primero con la cabeza y luego, con llamativa falta de sincronía, habló. No. Entonces, ¿a qué tanto misterio? Un diario secreto, si hasta la misma idea de la cerradura resulta ofensiva. Torció el gesto por mostrar su dolor. Pero papá, el cuaderno venía con el candado, no se lo puse yo. A mí lo que me gustó fue el dibujo de los pájaros, por eso lo compré, no por el candado. ¿Por el dibujo? Por los... Bueno, son palomas, ¿no? Palomas de colores, golondrinas... Padre sonrió, una sonrisa tenue, introspectiva, que marcaba un cambio. Martina supo lo que pasaría a continuación. Se pondría a caminar a un lado y a otro, suavizaría el tono de sus palabras, el enfado dando paso al impulso de la comprensión, la conciliación, etcétera, y acabaría acercándose a ella, dándole incluso una amorosa palmadita en la cabeza, como así hizo. Se contradecía, dijo ella misma, se contradecía al darle tan poca importancia al candado y, sin embargo, usarlo, porque debía de ser incómodo abrir y cerrar el diario cada vez que escribiera en él, con esa diminuta llavecilla. Acercó el cuaderno a los ojos, frunció las cejas. «¡Qué pequeño agujero!», dijo como para sí, por no hablar, claro, de que guardaba el diario debajo del colchón. ¿Cómo podía justificar eso? Martina, Martina, ¿cuándo terminarás de fiarte de nosotros? Algún día tendrás que aceptar que ha empezado una etapa nueva en tu vida. Una etapa mejor, sin oscuridad, sin miedo. Gracias a las ventajas de esa nueva vida a la que dedico tan bonitas palabras. Padre, olvidó pedirle la llave, pero lo pidió que no la usara más. Por favor, la próxima vez que escribas en su diario, dijo, podía dejarlo sin cerrar, donde la viniera en gana, por ejemplo, en la mesa del comedor o sobre la encimera de la cocina, al alcance de cualquiera. Te aseguro que nadie lo leerá. Hizo una pausa, se acarició reflexivamente el mentón. Aunque deberías recordar algo, una cosa es el deseo de mantener a salvo la intimidad, lo que es muy comprensible, y otra es que nos andemos con secretos. Los secretos nunca son buenos, al revés, son nocivos, se usan para tapar asuntos feos, porque si no son secretos, es mejor no tener nada que ocultar, ir con la cabeza bien alta y no esconderse. Pero si yo no me escondo, me alegro, porque si soy sincero, a mí me encantaría leer lo que escribes. Levantó la palma de la mano, hizo una pausa. Siempre y cuando tú quieras, sin presiones, lo que te apetezca enseñarme, sea lo que sea. No voy a juzgarte. Sé que vienes de un lugar difícil, pero el pasado ya quedó atrás. Las cosas han cambiado. Martinita, a ver cuándo te lo entiendes. Martinita, nadie la llamaba nunca así, salvo padre. Era situaciones como esa y a veces el pequeño Aquilino, pero irónicamente, solo por hacerla rabiar. La familia de Sara Mesa.
Soy Inés Suárez, vecina de la leal ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, en el Reino de Chile, en el año 1580 de Nuestro Señor, de la fecha exacta de mi nacimiento, no estoy segura, pero según mi madre, nací después de la hambruna y la tremenda pestilencia que asoló España. Cuando murió Felipe el Hermoso, no creo que la muerte del rey provocara la peste, como decía la gente. Al ver pasar el cortejo fúnebre que dejó flotando en el aire durante días un olor a almendras amargas, pero nunca se sabe. La reina Juana, aún joven y bella, recorrió Castilla durante más de 2 años, llevando de un lado al otro catafalco que habría de ver en cuando pasar, besar los labios de su marido, con la esperanza de que resucitara. Inés del alma mía, de Isabel Allende.
Mi querida Eva, de Gustavo Martín Garzo, de Emilio Muñoz. Me llamo Daniel, ¿recuerdan? El profeta que sobrevivió a los leones. Soy urólogo y esta historia comienza una tarde en la que hojeaba aburrido el programa del próximo congreso de mi especialidad. Nunca imaginé que Eva, mi querida Eva, pudiera regresar a mi vida de una manera tan poco romántica. Llevaba cerca de 30 años sin saber de ella y ver su nombre junto a una de las ponencias, cirugía del carcinoma renal, me causó el mismo asombro que si hubiera recibido la visita de un antiguo y querido fantasma en uno de estos templos indios llenos de monos. Eva Arrizabalaga y yo nos habíamos conocido en Valladolid cuando teníamos 15 años. Formábamos con Alberto Mena, mi gran amigo de entonces, uno de esos tríos tan comunes en esas edades, que no pueden vivir sin estar juntos todas las horas del día. Uno de esos tríos inseparables de los que tarde o temprano uno de sus componentes se verá fatalmente excluido por los otros dos. ¿Hace falta que les diga quién fue? Eva significa la que da vida y Alberto el que brilla con nobleza, por lo que no es extraño que acabaran por enamorarse. Tampoco que su historia terminara en un desastre, como suele suceder con estas historias de juventud. Pero en fin, la vida siempre es un desastre, por mucho que nos empeñemos en lo contrario. Incluso para los que cuentan con la protección de un nombre como el mío. Eva Arrizabalaga era de Bilbao y ese verano lo pasó en nuestra ciudad, por circunstancias que explicaré más adelante. No era fácil entender cómo su nombre había llegado al programa de aquel congreso, pero ¿se trataba de la misma persona? Arrizabalaga era un apellido ciertamente poco común en mi tierra, pero bien pudiera ser que en la suya no fuera así y se tratara de una simple coincidencia. De todas formas, el inesperado encuentro tuvo sobre mí el mismo efecto que la madrugada proustiana, haciendo que una buena parte de mis recuerdos de aquel remoto verano del 63 aflorara a mi conciencia con el vigor de los primeros momentos. Fue uno de los veranos más calurosos que se recuerdan. Los termómetros alcanzaban con frecuencia los 40 grados y por las noches no corría ni la más leve brisa. El calor era tan agobiante que la gente llegaba a sacar los colchones a las terrazas para poder dormir. Aquellos campamentos improvisados con sus pequeñas luces flotando en la oscuridad parecían pequeñas barcas a la deriva en la inmensidad de la noche. Recuerdo que yo las miraba desde mi cama, preguntándome quiénes iban en ellas y si acaso les desvelaban las mismas cosas que a mí. Todos éramos náufragos en los confines del mundo. Valladolid era una ciudad de unos 150.000 habitantes. Se iniciaba entonces el desarrollo económico que le haría doblar su población en apenas 2 décadas. Pero en el tiempo en que se sitúa mi historia, aún era una ciudad tranquila, dominada por una burguesía de origen mercantil y rural, y por supuesto, por el clero y la propaganda franquista. Aquel fue el primer verano que pasé separado de mis padres.
El
Las mujeres que acuden al taller de costura en los sótanos de la prisión forman una fila para seguir a Mercedes en silencio y en orden. Hortensia enrolla su petate, Deborah se seca las lágrimas y busca su cuaderno azul. Ella no va al taller porque aún no tiene condena. Tomasa permanece junto a la cabecera de Elvira y tampoco va al taller. Tomasa no va por principios, se niega a coser uniformes para el enemigo. Tomasa sostiene que la guerra no ha terminado, que la paz consentida por Negrín es una ofensa a los que continúan en la lucha. Ella se niega a aceptar que los 3 años de guerra comienzan a formar parte de la historia. No, sus muertos no forman parte de la historia, ni ella ha sido condenada a muerte, ni le han sido conmutada la pena para la historia. Ella no va a dar 30 años de su vida para la historia, ni un solo día, ni un solo muerto para la historia. La guerra no ha acabado, pero acabará y pronto, y ella no habrá cosido ni una sola puntada para redimir pena colaborando con los que ya quieren escribir la historia. Ni una sola puntada, y por eso mira a René, a Remé, con desdén cuando Remé se incorpora a la fila, porque Remé ha abandonado, se ha vuelto a mansa. Remé no sabe valorar el sacrificio de los que siguen cayendo. Ella es una derrotista que solo sabe contar los muertos. Ella solo sabe llorarlos y cuenta su historia, su pequeña historia, siempre que puede, como si su historia acabara aquí. Pero no acaba aquí, desde luego que no. Y Tomasa no piensa contar la suya hasta que todo esto haya acabado. Y será lejos de este lugar, lejos observará a René, a Remé, y Remé se incorpora con mansedumbre a la fila, ignorando su desdén. Hortensia se oculta de Mercedes, volviéndose hacia la pared, e intenta despegar con la lengua un resto de pasta de papel que se le ha adherido al paladar. Un resto, un pequeño resto. Muy pronto acabará todo, quizá incluso antes de que salga tu juicio, y estaré contigo cuando nazca el crío. Si es niña, la llamaremos Hortensia, como tú, Tensi. La voz dormida de Dulce Chacón.
Las nanas de la cebolla, de Miguel Hernández, dedicadas a su hijo a raíz de recibir una carta de su mujer en la que le decía que no comía más que pan y cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es la risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne en el cielo recién nacido, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando la dentadura sientas un alma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en el doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Música.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Diony Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Aunsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.